Álvarez para responder a todas las interrogantes a las que da lugar esta medida. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por...
Sabemos que una de las razones que se dio cuando aparece esta noticia y todos dijimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué es hoy en Estados Unidos tienen hasta monedas de un centavo? ¿Por qué no vamos a tener de un peso? Es porque el valor de la fabricación de la moneda pasa a ser más caro que la denominación que representa. ¿Sí?
Claro, y el momento de pasar a ser más caro del valor que representa, y si eso lo juntamos con el poco uso que le da la gente, significa que estábamos sacando al mercado monedas que no tenían ningún uso.
¿Cuánto costaba producir una moneda de peso?
La moneda de peso costaba 6 pesos producirla y la moneda de 5 pesos 17 pesos. Entonces, obviamente era un costo que no se justificaba.
¿Cuándo se dejaron de producir las monedas de peso?
La última producción de monedas, porque el banco tenía un stock de monedas para poder seguir cumpliendo con su obligación de emitir, pero la última producción era del año 2015. A partir de ahí ya el banco dijo, vamos a ver cómo evoluciona esto. El banco hace licitaciones para hacer producciones cada 3 años, más o menos. Entonces,
el 2015 fue la 2015, última producción. Claro, ¿De peso y de cinco pesos?
Sí.
Dentro de las preguntas que nosotros hemos abierto para que ya nos empiecen a llegar preguntas de la gente, antes de abrir paso a eso, que ya hay algunas llegando, lo primero es preguntarle cómo funciona el tema del redondeo y de esta aproximación. Nosotros lo comentábamos hoy día en la mañana, que si uno lo lleva a otras áreas, generalmente cuando se aproximan porcentajes, etcétera, el 5 tiende a ir hacia arriba. ¿Por qué en este caso va?
Bueno, esto claramente, claro.
Va hacia el otro lado, va a la baja.
Sí, nos han llegado preguntas respecto de si esto tiene que ver con la regla matemática.
Exacto.
De 5 hacia abajo y fundamentalmente profesores, porque claro, aplican, ¿cierto? Si uno
la moneda se usa para enseñar matemática, además.
¿Cuánto habríamos repetido el curso?
Claro. Yo estoy enseñando otra cosa.
4,5. Claro. Bueno, pero claramente una excepción. Y nosotros le pedimos también a profesores, a los que han hecho las preguntas, que tienen preocupación, que lo expliquen como una excepción.
¿Y por qué se hace esta excepción en este caso?
La excepción se hace fundamentalmente porque esto es una ley y lo que se determinó fue que fuera de 5 para abajo, porque fundamentalmente los que más iban a sentir esto eran los consumidores. El momento de pagar, entonces si era de 5 para arriba, iba a quedar toda esa percepción de que era el comerciante, estaba claro. Entonces se optó por esta excepción de hacer de 5 pesos para abajo.
Ahora, en este caso, se favorece entonces ese el criterio, y por eso es la excepción que confirma la regla, que es de 5 claro, para abajo. Pero los comerciantes no están descontentos, por lo que yo entiendo.
En general, lo que hemos visto nosotros en la aproximación al público, a los comerciantes, porque hubo varias reuniones previas también con usuario intensivo de dinero. Usuario intensivo de dinero, estamos hablando de fundamentalmente comerciantes, retail, hay varias instituciones de salud, las bombas de benzina, que tienen precios que terminan en cuentas finales fraccionadas. Pero en todas las reuniones siempre hubo mucho interés en conocer más detalle, pero no en mostrar disconformidad. En general hemos encontrado bastante conformidad con esta medida, bastante buena disposición. Y por eso que también siempre se hace el llamado a que haya una mayor colaboración para que esto funcione de manera bien fluida.
¿El ahorro cuánto le representa al fisco?
El ahorro, los economistas siempre llaman de valor presente. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido que seguir produciendo estas monedas? Uh-huh. Y estamos hablando alrededor de 60 millones de dólares.
Es importante.
¿Anual?
No.
¿Trianual?
En general, hasta el momento es una estimación como de mediano plazo. Okay. Nunca se puede hacer una estimación a tan largo plazo, porque no se sabe cuándo esto iba a terminar.
Millones de dólares sería la
proyección. Eso es más o menos la estimación que hizo el banco, claro.
Conversamos con Luis Álvarez, gerente de comunicaciones de Banco Central, a propósito de la regla del redondeo. Llegaron hartas preguntas, vamos a abrir de inmediato algunas de ellas. La primera, nos dicen, mensajes de audio también nos pueden enviar. Mario nos escribe, dice, ¿cómo va a funcionar, por ejemplo, la variación del precio de la benzina? Mencionaba lo de la benzina. ¿Va a variar entonces de a 10 pesos?
No, aquí hay una cosa bien importante que explicar, y que esto funciona para pagos en efectivo y en la cuenta final. No funciona para pagos con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia electrónica, porque no es que se está eliminando la unidad peso, se está eliminando la moneda.
Claro, no va a tener una representación.
Entonces,
material.
Entonces no tiene una representación. Entonces lo que corresponde, si alguien va a pagar la benzina en efectivo, y le sale una cantidad fraccionada, aplica la regla de redondeo. Si lo hace con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, paga la cantidad que está fraccionada, paga con el peso, con los 3, con los 4, con los 5 pesos que estén en la cuenta. Por eso que el sistema funciona en que cuando llega la cuenta final y la cuenta final está fraccionada y la persona va a pagar en efectivo, entonces aplica el redondeo. ¿Por qué esto? Porque la idea es que dejen de circular monedas de 1 y 5 pesos. Por eso era necesario aplicar una regla de redondeo, porque si no, las monedas podían mantener su circulación.
No me termina de redondear la
la explicación, la idea.
Pero si fuera más suspicaz, diría, bueno, aquí parece que los que intermedian, la industria, que tampoco es industria, es monopólico. Es monopólico, ¿no? No se quiso subir al...
No, si lo que pasa es que tiene que ver esto con monedas, no tiene que ver con la unidad monetaria.
¿Y por qué no se eliminó la unidad monetaria?
No, porque eliminar la unidad monetaria o cambiar la unidad monetaria implica un costo que es demasiado alto si no hay una crisis económica por medio. En general estos procesos se hacen, y de hecho la última vez que nosotros tuvimos eliminación de monedas fue cuando se cambió de escudo a peso. Y eso ocurrió porque había una hiperinflación.
¿El 80 y algo?
Entonces, cuando se le tiene que agregar más números a una moneda, entonces se aplica criterios de cambio de moneda, de disminución de cantidad de dinero efectivo, pero no habiendo una crisis entre medio, habríamos tenido que, por ejemplo, quitarle ceros a los billetes.
Claro.
Quitarle ceros a la moneda. Eso significa volver a producir todos los billetes de nuevo, toda la moneda de nuevo. Eso significa, además, hacer todos los cambios en todas las contabilidades públicas y privadas. Eso tiene un costo altísimo. Y por eso no se hace un cambio de unidad monetaria.
Claro, y al final de cuentas no va a incidir en la decisión del consumidor de pagar o en efectivo o con tarjeta. No va a ser determinante.
Porque lo que estaba ocurriendo en la realidad, de hecho mucha gente ya redondeaba de facto. Que dieran monedas de 5, que dieran monedas de 1.
Era bien excepcional.
Sí. Entonces, las monedas, por eso que las monedas no se estaban usando. Y como no se estaban usando, y eso era una aspiración que nosotros detectamos en varios estudios que se hicieron en el banco a lo largo de varios años, más por tener por el otro lado el costo de producción, era una ecuación bastante factible de desarrollar.
Cuando se trabajó en principio esta idea, de inmediato el tema de pago asociado a tarjetas de crédito vía el sistema Transbank o como fuera, ¿quedó fuera de la discusión o en algún minuto también se discutió que esto fuera aplicado para todo?
No, porque...
Nunca fue parte.
Porque
es la moneda física la que se elimina.
Porque lo que estamos hablando es de la moneda física. No estamos hablando de la unidad monetaria. Y la idea es que esta moneda física, que nadie usaba, que la gente la guardaba o la botaba o la dejara de producirse.
Quedó con monedas de peso y de 5 pesos.
Bueno, ahí nos han llegado varias preguntas y probablemente muchas de las preguntas que lleguen también tienen relación con eso. ¿Qué hago con mis monedas? El banco está abriendo hoy día una caja.
El
Banco Central está abriendo hoy día una caja en su oficina central para la gente que quiera canjear esas monedas. También se pueden canjear en las sucursales del Banco Estado. Hay 44 sucursales a lo largo de todo el país, además, que están en la página redondea.cl, donde la gente puede ir a cambiar monedas. Ahora, si la gente tiene cuenta corriente, tiene cuenta vista o tiene cuenta de ahorro, las puede depositar en su cuenta corriente, en su cuenta vista, cuenta de ahorro.
Porque siguen teniendo valor.
Las monedas no van a perder nunca su valor. Tampoco hay que correr al Banco Central a cambiarlas porque lo puede hacer mañana, la próxima semana, porque no pierden su valor.
De hecho, pregunta, ¿qué van a hacer con las monedas de un peso que se retiran
ahí,
de circulación?
Las monedas de un peso son más o menos de un 98% de aluminio. Esas monedas se funden. La moneda de 5 pesos, ojo, son como 92% de cobre. Entonces el banco está viendo de qué manera puede determinar que esas monedas puedan incluso ser recicladas en otros países. Eso se está viendo cuál es el beneficio que puede tener.
¿Cuántos habrán circulando?
Eso no es difícil saber. Estas monedas se empezaron a emitir desde el año 75.
¿75?
La moneda de uno. La grande.
Duda, claro.
Después un cambio. Y estas monedas chiquititas, desde el año 92. Desde el año 75 hasta ahora se estima que alrededor de 3.700 millones de monedas de un peso y 2.700 millones de monedas de 5 pesos. Y esto, a diferencia de los billetes, porque los billetes lo que tienen es que se deterioran y vuelven al Banco Central. Y cuando llegan deteriorados, el Banco Central los destruye. Las monedas no llegan deterioradas. Es muy difícil que una moneda llegue muy deteriorada. Puede ser por desgaste, porque ya no se ve mucho. Igual llegan, pero muy pocas en proporción. Entonces, si uno toma la cantidad de monedas emitidas en esta cantidad de años, entonces obviamente que son monedas que se han acumulado. Ahora muchas podrán estar, no sé, fundidas, botadas en las casas, ¿no?
Luis, ¿cómo se ha trabajado tal vez los efectos no deseados o cómo ponerse un poco en esa situación que tal vez son esas consecuencias que puedan venir a partir de una decisión como esta y que obviamente no estaban dentro de lo planificado, del espíritu del cambio? Por ejemplo, nos pregunta un auditorio, o sea, lo más probable es que muchas casas comerciales adecúen sus precios redondeándose arriba desde antes, entonces, para no tener que redondear al momento de la cuenta final, sino que se suba el precio de cada uno de los, por ejemplo, en un supermercado, de cada una de las unidades de venta y no en el total de la cuenta.
Bueno, obviamente uno siempre espera que eso no ocurra. Existe un régimen de libertad de precio en Chile. La gente además...
Pero es esperable que algo así ocurra.
No deseable, que ocurra. Pero también si alguien detecta que eso está ocurriendo indiscriminadamente, obviamente la gente tiene la opción de repente de ir a otro lugar, y porque justamente por eso funciona el régimen de libertad de precio, porque hacer denuncia también.
Cernar, juzgado de policía local.
Es difícil cuando hay un régimen de libertad de precio, porque eso lo determina el comerciante. En los regímenes de libertad de precio, si no hay temas absolutamente ilegales o que están contra la norma del consumidor, igual hay una norma del consumidor que sanciona cuando se afecta al consumidor, ¿no? Entonces, esos casos son evaluables, detectables, denunciables, y también el mismo mercado a veces sanciona las alzas de precio que no tienen que ver con la realidad.
¿Siempre fue más caro producir la moneda de un peso que su valor?
En general no. En general, por ejemplo, si uno toma las monedas de 1, de 5, de 10, son más caras de lo que son su valor facial, pero ya de la moneda de 50 para arriba es más barato. Es lo mismo. Entonces esto va evolucionando con el tiempo, claro. Al principio no es así, y esto con el paso del tiempo se va volviendo más caro que el valor facial.
¿Cómo se hace ahora cuando desea donar su vuelto?
Bueno, ahí se
está redondeando.
Sí, lo que establece la norma de redondeo es que el redondeo aplica en la cuenta final y es como una obligación. Y si alguien después de eso, un supermercado,
después de aplicado el redondeo,
entonces puede optar por la donación. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner dos ejemplos. Una persona que llega, ¿no es cierto?, con 4 pesos y le redondean. Y una vez dicen redondea, entonces le redondean hacia abajo. ¿Y queda con esos 4 pesos? Entonces perfectamente alguien le puede decir, mire, esos 4 pesos que usted tiene, ¿los quiere donar a la Fundación X? Y puede ser que eso ocurra. Y lo otro que puede ocurrir, y nosotros hemos conversado con fundaciones y dicen, bueno, ojalá que ahora la gente done de 10 pesos.
De 10, claro. Última pregunta. Luis Guerra desde Curicó dice, si yo quiero, por ejemplo, pagar algo que vale 1.000 pesos con monedas de 1 peso, ¿hasta cuándo lo puedo hacer?
Existe una norma en el Código de Comercio que dice que una persona no puede pagar una cantidad con más de 50 monedas. Eso evita casos como ese. Que una persona vaya con 1.000 pesos y en una fila de un supermercado con monedas de a uno, y eso es un problema para
1.000 monedas de peso.
Imagínense la cajera que no tiene.
¿Hasta cuándo se pueden usar?
No, las monedas se pueden usar siempre. Las monedas no pierden nunca su valor, se van a poder usar siempre. Por ejemplo, si una persona va con 10 monedas de 10 pesos,
claro,
o con 2 monedas de 5 pesos, debería poder pagar 10 sí, pesos, debería pagar cantidad redondeada.
Van a ser recibidas, digamos.
Claro. Luis Álvarez, gerente de comunicaciones del Banco Central, a propósito del redondeo, le agradecemos que haya estado con nosotros en el Expreso Bio Bio. Vamos a redondear porque tenemos que irnos al informado.